8 y 10 de la mañana, estamos en la mañana del espectador, una mañana fresca, pero por lo que parece con un poco de sol.
Un poco está de espalda, pero sí. Mirá que el sol está apareciendo.
Sí, sí,
está. En media hora pega en la frente de Darío Klein y lo noquea, ya te lo estoy diciendo.
Bueno, muy bien, muy bien. Un Darío Klein que no está de remera, yo al revés, ¿no? Está en una camiseta.
Está como si me voy a niego.
Porque no me prendió el aire acondicionado. No me puso la calefacción.
No, es verdad, no hay nada prendido acá. ¿No? Pero se respira bien, está todo un clima agradable.
Está un clima agradable acá adentro.
Bueno, muy bien. Hoy el tema que tenemos para tratar con Leo Abercorn es la gente en situación de calle, gente que está viviendo en la calle. Hemos escuchado y visto de todo en esto, no solamente por las polémicas que se han dado con los organismos del Estado, sino porque efectivamente es una problemática que a diario se vive por parte de los vecinos. En distintos barrios, antes eran algunos barrios, ahora son distintos barrios, donde hay personas allí que están pasando mal en el sentido del frío, pero que también han generado problemáticas de convivencia con los vecinos. Vamos a tratar este tema con Leo. ¿Cómo estás, Leo?
Bien, ¿y ustedes cómo andan?
Muy bien.
Me alegro mucho.
Vos ya hace tiempo ya que venís trabajando en este tema.
Sí, porque hace una semana publiqué una nota sobre gente que duerme en la y que come también, que van a comer también ahí a la agencia de junio del Banco República en la Plaza de los Bomberos. Lo nuevo sería, o sea, lo que me motivó a proponer este tema es un artículo que salió el viernes en El Observador, en el cual tres funcionarios del gobierno, Fabiana Goyeneche, del gobierno en sentido amplio, ¿no? Porque Goyeneche es funcionaria municipal, ¿no? Goyeneche, ¿no? Libera y Eleonora Bianchi hablan sobre este tema y dan un punto de vista coincidente, y queda clara cuál es la visión oficial, el discurso oficial sobre este tema. El discurso oficial es por primera vez no se niega que hay más, no se lo dice con todas las letras, pero no se lo niega que hay más gente en la calle, pero eso tiene que ver exclusivamente con problemas, digamos, de la gente esta, porque la gente esta sería toda expresa y con adicciones, lo cual, no sé, de alguna manera parece que eso justifica que estén en la calle o explica que estén en la calle, y por otro lado con problemas de que el Estado no funciona del todo bien y genera que esta gente quede en la calle. Las palabras que no aparecen en toda esta larga nota de dos páginas donde se explayan Goyeneche, Olivera y Bianchi, son dos páginas de diario y nunca aparece la palabra pobreza, ni la palabra desempleo, ni la palabra miseria. Están como excluidas, no tienen nada que ver con el fenómeno. No coincide con lo que yo estuve viendo cuando estuve trabajando ese tema y hablando con la gente que está durmiendo en la agencia 19 de junio del Banco República.
¿Con qué te encontraste vos?
Y te encontrás de todo, ¿no? Por supuesto que hay expresos, por supuesto que hay gente que tiene adicciones, pero también hay gente que no tiene trabajo y que querría tenerlo y que está, o que vivía hasta hace un mes en una pensión y perdió unas changas que hacía y se quedó en la calle, digamos. Hay de todo, ¿no? Sí. Es muy, muy fácil decir que todo esto son los expresos, ¿no?
Ahí leo, justamente en la plaza de los Bomberos, ahí donde está el Banco República, me llamó la atención porque he ido muchas veces y hay son como 10 que hay ahí todos durmiendo, y no son jóvenes precisamente, son gente grande, por lo cual ya el argumento de que o se quedaron sin trabajo o son adictos o expresos ya no funciona, pues son gente grande y señora. Hay una señora que está con una tortuga.
Hay de todo, ¿no? Hay casos como muy hay dos amigos que pasan la noche entera dibujando, que es un caso muy curioso, en fin, así, pero gente que no parece tener ningún tipo de adicción, en el sentido que es decir, vos estás ahí y vos ves cuáles son los que tienen adicciones, es bastante evidente,
sí.
Y también ves cuáles son los expresos. Lamentablemente la cárcel uruguaya deja te das cuenta también, algunos te lo dicen y otros lo intuís o te das cuenta.
Uh-huh. Y Leo, ¿y ellos?
Pero no son todos, claramente, ¿no?
Claro. ¿Ellos le atribuyen algún tipo de responsabilidad al Estado? O sea, ¿le reclaman algo o simplemente piden trabajo, por ejemplo?
No, ellos, gente que se queja mucho, ellos piden trabajo, están... por ejemplo, algunos tienen algún vos para conseguir un trabajo tenés que dejar una dirección, algo, o por lo menos un teléfono. Muchos tienen el teléfono, pero no tienen
chip,
cargador, o no tienen chip. Es decir, pedían algún tipo de esas cosas. Otros piden trabajo, que no se lo piden al Estado, que piden que alguien les dé una oportunidad. Claro, una vez que estás en la calle es muy complicado. Otros se quejan del MIDES, en general todos se quejan del MIDES, pero ahí te entra la duda. Se quejan de los refugios, se quejan del ambiente de los refugios, se quejan que se separan las parejas, se quejan de los horarios que tienen. Se quejan que han tenido problemas de violencia adentro. Ahí es infinito, la casuística es infinita.
Claro.
Es decir, yo no digo que no sea real que haya gente con adicciones y gente y expresos, que es bastante evidente. El asunto es que no es lo único. Y el asunto también que la explicación, yo me pregunto, cuando el Frente Amplio no era gobierno y era gobierno del Partido Colorado en los años 2000, y todos, incluyéndome a mí también, denunciábamos lo que era la enorme cantidad de gente que dormía en la calle y que comía de la basura, ¿no había expresos y adictos entre esa gente? Por supuesto que había. También es responsabilidad del Estado implementar programas que permitan que los expresos tengan alguna oportunidad, ¿no? Se supone que no es responsabilidad del Estado.
De hecho, ese es uno de los grandes problemas de la sociedad y de la seguridad, un montón de cuestiones, que es qué hacemos con los presos una vez que salen de la cárcel.
Exacto. Entonces, si antes era pobreza, ahora solo, son expresos y adictos y ya está el asunto. Este tema ha estado, uno de los que lo planteó fue el propio intendente Daniel Martínez, ¿no?
Sí,
que le mandó una carta al presidente Vázquez, no sé si, diciéndole que veía con preocupación este tema, ¿no?
Porque les llegan los reclamos a los vecinos. Cuando él sale a la calle, les llegan los reclamos de los vecinos.
Exactamente. Es una preocupación que compartimos todas las personas que estamos en la gestión pública y las que no lo están también. Vemos que la población en situación de la calle se ha visibilizado mucho. Ese es un eufemismo, ¿no? En vez de decir ha aumentado, se ha visibilizado. Que es que miramos más. Algunas personas intuimos que puede haber aumentado, dice Martínez. Ayer también, esto salió publicado el sábado, claro, el contradiscurso es de gente de la oposición. Por ejemplo, Eduardo Rubio, entrevistado, el líder de Unidad Popular, ¿no?, entrevistado también en El Observador, le preguntan por este tema y dice, es fruto del modelo económico. Que nos digan que es un tema cultural es impresentable, porque en todo caso, si es un tema cultural, ¿cómo llegamos a esa cultura? Lo mismo podríamos haber dicho de los que estaban en la calle antes. ¿Dónde van a dormir los pobres esta noche, señor presidente?, dijo Vázquez en 2004. Hoy le podríamos preguntar lo mismo. Lástima que son muchos más los que duermen en la calle esta noche. Bueno, eso tampoco sé si es verdad que sean muchos más ahora. Lo que se nota es que ha habido un aumento respecto a otros tiempos.
Sí, ahora, Leo, ¿hay una idea estimada más o menos de cantidad de gente que está en la calle?
No, la última medición ya tiene un año y medio por lo menos. Hablaba de 1.651 personas en Montevideo, pero ya tiene un año y medio.
Hay, por ejemplo, grupos que yo conozco de gente, que uno está Nacho Cardoso, que salen todas las noches a alimentar a 70 personas. Ya saben cuáles son, ¿no? Son los puntos álgidos de la ciudad en los que puede. Pero lo hace, yo ayer le preguntaba justamente eso porque sabía que tenías el tema hoy, de cómo lo hacían. Digo, ¿quién les da la...? Dice, no, mirá, a veces con Aprole, cuando falta un tiempito determinado, antes que se venza determinado producto, nos da. Pero si no, cada una de la gente que está allí, no dice, yo te puedo hacer hoy viandas para 60 personas, 70 personas. Uh-huh. Yo hago hoy un guiso yo hago esto, preparan, o van a pedir un lugar y les dan el pan, o... Es como una lucha todos los días, todos los días. A veces no tienen el arroz y, bueno, meten fideos. A veces no tienen fideos ni arroz y, bueno, llevan lo que consiguen en todos lados. Todas las noches salen, con ensopado o algo. Pero salen por las de ellos, no hay ninguna ayuda.
Claro, ahí va el tema de la solidaridad
personal,
que sustituye al Estado, ¿no?
Lo sustituye, claro. Hay mucha gente que hace esas cosas por las de ellos, ¿no?
Ahora, Leo, 1.600 personas no parece ser un número significativo como para no poder afrontar la problemática. Es compleja, sí, pero no parece significativo como para que el Estado no lo pueda afrontar.
Sí, yo tengo la sospecha que respecto a porque es lo que uno ve en la calle, digamos, ¿no? Que en este año y medio, esta cifra es de 2016, creo, ¿no? De 2016, que en este dos años, año y medio que ha pasado, hay más gente, me parece. Es decir, la explicación exactamente no la tengo. Pero, y también uno,
cosa que uno ve es
la gente comiendo de la basura. Sí, sí. Es decir, se ve todo el tiempo. Es decir, realmente me hace calentar que se niegue, porque uno lo ve permanentemente todo el tiempo. Es decir, no es que hay más visibilidad, no es que la oposición, no es que los expresos, es que se ve todo el tiempo. Es decir, esta gente era gente que denunciaba antes esto permanentemente todo el tiempo, y ahora cuando les toca solucionarlo, entra con estos eufemismos. A mí es algo que me pone mal.
Ahora, el hecho de que coman de la basura puede ser dos cosas, ¿no? Por un lado, verificar si comen de la basura porque el Estado no les da una solución para comer. Eso no en principio no parece estar en tela de juicio, que el Estado sí brinda comida a quien llega a ciertos lugares, eso es el problema, ¿no?
Sí, ahora justamente se están reduciendo algunos planes del INDA, ¿no? Pero
estamos viendo eso, sí.
Sí, yo creo que, no sé, ¿quién querría comer de la basura? Una pregunta que
estábamos viendo eso, que se estaban reduciendo algunos de los comedores de Linda. ¿Esa, cuál es la razón? ¿Tenés una idea?
No ha habido una explicación oficial. Es decir, la única explicación parecería ser, no la tengo, no he leído una explicación oficial al respecto. Este tema está como también molestando a la militancia del Frente Amplio. Acá hay una crónica que también salió en El Observador, no es casualidad, pero parece que El Observador está preocupado por este tema, y hay muchas notas. Ana Olivera fue a un comité en Positos y la gente se le reveló un poco con este tema, ¿no? Le preguntaron, quiero encontrar la cita. Un militante le dijo a Ana Olivera en el comité: tengo una sola discrepancia. No, perdón, esto es lo que responde Ana Olivera. Esperen un segundito.
Pero de alguna manera le plantean el asunto, ¿no?
Sí, se lo plantean, y se lo plantean en términos bastante duros, ¿no? Es decir, bueno, van 12 años. Y Ana Olivera dice, bueno, las mismas explicaciones siempre, hay más personas en la calle, pero eso no tiene que ver con la pobreza, esto es algo multidimensional. Y en un momento le dice, el militante le dice, bueno, pero van 12 años y seguimos viendo gente en la calle. Y Ana Olivera le responde: tengo una sola discrepancia con todo lo que dijiste, hace 12 años que estamos gobernando y hace 12 años que estamos resolviendo este problema. Hoy tiene otra forma, la indigencia, y estamos buscando cómo resolverlo. En 12 años hemos ido taca, taca, taca. Bueno, taca, 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 está lleno de gente en la calle y está lleno de gente comiendo en la basura. Esa es la verdad. Yo lo veo todos los días.
¿Taca, taca, taca es plata o taca, taca, taca es estar ahí siempre?
No, yo entiendo que es estar ahí, estamos solucionando.
Ah,
¿no?
Estamos ahí.
Pa, 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 ¿no?
Bueno, pa, pa,
no, pa, 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 pa.
Sí, porque taca, 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 dando guita, guita, guita y no se ve. Es otra posibilidad.
Ahora Oliver y
¿qué quiere decir taca, taca, taca?
Por el otro lado, Leo, la convivencia entre vecinos que están formalizados y tienen sus casas allí, alquilarán, tendrán sus casas, y algunas de las personas o grupos de los que viven en la calle se ha generado tensa en varias oportunidades, y eso está complicando también la situación, ¿no?
Bueno, eso es lo que le decía la persona está en el comité, el militante del frente, en parte le decía eso, así que bueno, que para la vida diaria de ellos, ahí en Positos, en los lugares donde había gente, no era una cuestión de falta de solidaridad, pero que tampoco puede ser que estén en la calle, digamos, es evidente.
No,
ahí en el Banco República están los cajeros que funcionan de noche, y la gente entra a retirar dinero. En general, yo fui tres noches, estuve bastante rato, me hablaron de Nacho Cardoso, como contaba Franklin.
Ah, mira.
No vi que hubiera problemas, que hay que se metieran con la gente que iba al cajero, pero bueno, tampoco es lo normal, digamos, no tendría que haber un campamento ahí, ¿no?
No, por otro lado está, por ejemplo, bueno, hubo sí algunas denuncias en lugares puntuales donde a algunos vecinos se les cobraba una especie de peaje, ¿no? De alguna manera había una especie de violencia allí, privada, en el sentido de que si no pasaba o había una amenaza después, lo que te pasa con el coche, lo que sea. Ahí.
Eso se decía de un campamento que había en Benito Blanco,
claro,
entre Avenida Brasil y Boulevard España, pero que no está más, digamos.
Claro. Y por el otro lado está la situación donde de ir con tus hijos a la plaza y decir, bueno, niños chicos allí jugando, y de repente hay un campamento con gente que, bueno, que uno no conoce y no tiene por qué confiar tampoco en que puede pasar o no, ¿no?
Pobre gente.
Claro, exactamente, capaz que tienen las mejores intenciones, pero la verdad que uno ahí se ve en una situación de tensión, de violencia, ¿no?
Claro. Pasa algo curioso también, Leo, cuando esto, cuando ves esas cosas que a uno lo indignan, viste, te molesta, porque es un país chico, fácilmente dominable, esto podría ser corregido de otra manera, como más pensado, eso corre por mi cuenta también, ¿no? Pues si no, después meto a todos en la bolsa, no, pero que viste, corre, ah, chao, vamos a dejar que se. Sí, después se arregla o no se arregla. Pero a mí me indigna mucho cuando las explicaciones son tan técnicas.
Exacto.
Y ahí me decían, ¿por qué no decís directamente sí, le estamos ahorrando, no le encontramos la vuelta? Y yo digo, sí, no es fácil. Ahora, cuando empiezan a darte razones técnicas o justificar que la droga, y vos decís, ¿y no será que sencillamente es pobreza y no tienen para comer y no tienen para pagar el alquiler y por eso están en la calle? ¿A quién le gusta dormir en la calle con cero grado? A nadie.
Mirá lo que, respecto a lo que decís, justamente en esa nota que cuenta esa visita de Ana Olivera a un comité en Pocitos,
sí,
uno de los militantes le dice a Ana Olivera, el lenguaje que a veces se usa para comunicar hay una porción bastante grande de la población que no lo entiende. Y bueno, es eso, digo, ¿no? Explicaciones complicadas. Acá en esta nota en la cual se da la explicación, se habla, la palabra pobreza no aparece nunca, pero la palabra institucionalización aparece una cantidad de veces.
Claro,
por ejemplo.
Muy bien, Leo, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Abrazo grande.
Un abrazo. Chao.